agenda para hoy de www.franklinonesimo.davarisanchez.com. Tu revista de emprendedurismo, marketing, mundo académico, turismo educativo y mucho más. www.franklinonesimo.davarisanchez es una producción de quien les habla, Franklin Onésimo Davari Sánchez, contador, administrador, mercadólogo, educador, comunicador, coax y más. Contáctame al teléfono WhatsApp 809-755-5030, que podemos ayudarte en la construcción de tu marca personal. Asesoría de tesis, tesinas, monografías, estudios de mercados políticos y empresariales y más. En su revista radial y digital www.franklinonesimo.davarisanchez.com. Nuestros contenidos en redes sociales y en internet como Franklin Onésimo Davari Sánchez. Señores, saludos, soy Franklin Onésimo Davari Sánchez de su revista www.franklinonesimo.davarisanchez.com. Originado en los estudios de focdominicana.com/radio, focdominicana.com/televisión, Arcoíris Digital 98.9. Iniciamos el programa solicitando a nuestra alumna en Estados Unidos, Esperanza Torres, la comunicación con nosotros en el transcurso del día, de modo que podamos retomar los procesos de adiestramiento que teníamos pautados antes de ensimismarnos en el proceso electoral. Así que, como estamos seguros que nuestra alumna Esperanza Torres en Estados Unidos va a ver este espacio, a Esperanza que se comunique con nosotros por la vía de WhatsApp para retomar la capacitación. Vamos a iniciar entonces el programa de hoy hablando de diversos tópicos para nuestras plataformas de redes sociales, Fox Dominicana, Noticias Radio TV, para nuestra emisora matriz, Arcoíris Digital 98.9 y por supuesto todas las plataformas digitales de esa empresa y de la nuestra. Vamos entonces a iniciar con nuestra valoración personal de la situación que vive la República Dominicana tras las elecciones municipales separadas que fueron canceladas por la Junta Central Electoral. En momentos en que las redes sociales son espacio perfecto para la estrategia político-mercadológica, en momentos en que mucha gente descalifica a quien no piensa igual que ellos, nosotros vamos a tener la responsabilidad de emitir nuestra valoración. ¿Qué es lo que piden los grupos opositores que han estado tomando plazas en los diferentes pueblos de la República Dominicana? ¿Qué es lo que piden los grupos que han ido a la Junta Central Electoral a protestar de manera cotidiana? Que se respete la Constitución, que se respete la democracia, y se han quejado por la cancelación de las elecciones. Y usted diría, ¿qué pasó con ese sometimiento de un recurso ante el Tribunal Superior Electoral? Que fue declarado inadmisible como debía ser declarado, porque lo que pedían los convocantes, los incoantes, ya había sido complacido. Y de lo que se trata es de una estrategia mercadológico-política por parte de los directivos del Partido Revolucionario Moderno, de la Fuerza del Pueblo y grupos opositores. ¿Y por qué digo que se trata de una estrategia político-mercadológica a la que quieren derecho en un ambiente democrático? Porque basta con que usted verifique las causas que conllevan a su solicitud. La cancelación de las elecciones por parte de la Junta Central Electoral. Yo pienso que al descubrirse un intento de sabotaje a los equipos tecnológicos de la Junta, la jornada previa a iniciar el proceso electoral, habiendo la Junta tomado la grandeza de informar a todos los delegados de lo que estaba pasando y tomar posterior la decisión de cancelar las elecciones, la Junta actuó con gallardía. Y lejos de estar tomando la Junta como instrumento para politiquería barata, para buscar un chivo expiatorio, hoy debiéramos estar felicitando a nuestra Junta Central Electoral. ¿Por qué motivo? Porque lo irresponsable, lo atentado a la democracia dominicana hubiese sido que esa Junta Central Electoral, habiendo descubierto un sabotaje, hubiese proseguido con el proceso de elecciones. Pero no. La Junta actuó correctamente. Correctamente al haber suspendido las elecciones. Porque iba a ser mayor el trauma. Claro. ¿Dónde estuvo el fallo de la Junta? Que cuando discutió esa información con los delegados políticos de una u otra fuerza partidaria, debió convocarlos para que tuvieran ahí el momento de generar esa información, para que ahora no hayan muchos como la gatita María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Repito, la mejor decisión que pudo haber tomado nuestra Junta Central Electoral fue suspender esas elecciones al descubrirse un sabotaje. Y vamos a ver entonces cómo estamos envueltos en un medio de estrategias. ¿Quién está apresado en estos momentos por esa situación? ¿Un técnico de una compañía telefónica? ¿Un militar? Y cuando si hay sospechas sobre algo, no es correcto que se someta a la justicia. Pero a ese caballero, a ese técnico, hay un equipo político hoy que ha querido declararlo héroe nacional. Y cuando salió ese señor, después del plazo que manda la ley de justicia y que fue a un centro médico y se internó, ¿ustedes no vieron la declaración del médico que lo atendió? ¿Y qué dijo el médico? Que a ese momento se encontraba perfectamente en salud y que no tenía ningún hematoma. Busquen los videos. No tenía ningún hematoma y que le vio una cosita en la planta de los pies, pero que él no iba a especular que se trataba de nada en específico, porque no era algo que afectaba su salud. De modo que lo que ha debido hacer la nación dominicana es pedir que a esos dos ciudadanos imputados se les garanticen sus derechos, pero que sean juzgados por las instancias de ley adecuadas de la República Dominicana. Y si son culpables, que vayan tras la justicia. Si no son culpables, evidentemente que sean puestos en libertad, pero no se puede obstruir la justicia queriendo declarar a estos señores héroes nacionales. La investigación debe llegar todavía a las últimas consecuencias, pero hay que dar el espacio de tiempo para que ello acontezca. La solicitud de los grupos opositores de que renuncien los directivos de la Junta Central Electoral no es más que la estrategia política de gente que aparentemente no quiere ir a elecciones. ¿Usted se imagina qué acontecería si renuncian los jueces de la Junta? Primero, que los suplentes, que son mayoritariamente del Partido de la Liberación Dominicana, subirían a ocupar sus puestos. Y si renunciaran los suplentes como muchos quieren, entonces aquí entraría el caos. Y aquí no tendríamos elecciones en el plazo que manda la Constitución y las leyes. Y entonces ahí sí diríamos, bueno, que entre el mar un golpe de Estado, un gobierno de facto, y adiós democracia, porque si renuncian los jueces, no tendríamos la posibilidad de antes de mayo, en el plazo que manda la Constitución y la ley, tener nuevas autoridades. Oye, sé que hay gente que ha estado postulando por un consenso, pero esos jueces que están ahí no fueron escogidos por un consenso de esos partidos políticos. De lo que se trata, señores, es que se ha tomado este caso como un chivo expiatorio. Deben seguir las investigaciones. Y si los que sabotearon el sistema están desde el lado del PRM, están del lado del PSD, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, deben ser sometidos a la justicia en el momento que se le compruebe su culpabilidad. Pero la Junta ha vuelto a actuar responsablemente en momentos en que mucha gente se estaba quejando por la cancelación de esas elecciones. Ya convocó nueva fecha. Está cumpliendo con su rol. Ya se dio la solicitud del expresidente Leonel Fernández. Todo manual. Todo manual. Que hay unos millones invertidos y perdidos. Es verdad. Pero es preferible perder esos millones y que se hagan elecciones democráticas y transparentes a que, por no perder esos millones, hoy estuviéramos envueltos en un baño de sangre. Sospechosos. Sospechosos son todos los actores y actrices del proceso político dominicano. Sospechosos. Usted dice, bueno, todo aquel que ha tenido la presidencia de la República Dominicana, todo aquel que ha tenido la incidencia en la Junta Central Electoral, es sospechoso hoy. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral no es como los ayuntamientos, que llega un síndico nuevo y entonces se procede a cancelar a todo el personal. No. Allí hay mucha gente de carrera administrativa que tiene 10, 15 y 20 años que no ha podido ser relevado de sus funciones porque está en la ley administrativa. Allí hay mucha gente que responde a Roberto Rosario. Allí hay mucha gente que responde a Eddie Olivares. Hay mucha gente que responde a Salalá, a Morel Cerda, a Castaño Guzmán. Todos los que han sido directivos de la Junta Central Electoral tienen ex empleados que efectivamente están ahí, y cualquiera de ellos perfectamente enquistado en dirigente político pudieron perfectamente haber generado ese sabotaje. Fíjense que se ha puesto adelante Roberto Rosario al decir: me están investigando, me quieren meter preso. Pues Roberto, si hay sospecha sobre mí, si hay sospecha sobre usted, hay que investigarlo. No hay de otra. Hay que investigarlo. Llámese como se llame la persona, hay que investigarla. Y no se puede obstruir la justicia. De modo que mi hipótesis es que esas marchas, que son posibles dentro de un ambiente democrático, no de dictadura como la oposición ha querido vender, esas marchas son correctas. Esas marchas son un derecho que tiene la oposición. Pero vamos a estar claros, la oposición que controla importantes medios de comunicación, que controla intereses estratos, ¿qué es lo que ha hecho? Quitarle la camiseta verde de la marcha verde, quitarle el sticker de PRMista, de la Fuerza del Pueblo, de partidos opositores, a dirigentes de esas organizaciones y ponerles una vestimenta negra. Basta verificar todos los videos, las fotografías donde gente que ha salido con su justo derecho a protestar como estrategia político-mercadológica de los partidos de izquierda ha sido clonada y ha sido verificada una foto de ellos siendo candidatos. Una gran parte de dirigentes del PRM, de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, con el cerebro de los Vincho, estrategas hasta el más no poder, han estado protestando. Y hay que garantizarle el derecho a la protesta. Pero vamos a estar claros. El mismo derecho que tienen esos grupos opositores a protestar, lo tenemos los no opositores a pedir que hayan elecciones libres, transparentes, democráticas, el 15 de marzo. Donde se nos cuenten los votos a todos los actores y actrices. Uno por uno. Deben contarnos los votos a todos los actores y actrices. Puede ser que aquí hay gente que no quiere que le cuenten los votos, pregunto yo. Habrá que verificar si es que hay gente que no quiere que le cuenten los votos. Porque mientras, como estrategia política, se toman plazas y espacios vestidos de negro, esa gente está ahí con la Junta Central Electoral validando el proceso. ¿Cuál es la realidad? Señores, siendo yo director de comunicaciones del comando de campaña de Hipólito Mejía en la provincia de Valverde, cuando Hipólito estaba en mi PRD, Hipólito tenía 70% de simpatías contra 30 de Danilo Medina Sánchez. En una época parecida a esta, 3 meses y algo antes de las elecciones, 70%. ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó las elecciones? Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué? Porque la simpatía presidencialista, congresual o municipal o distrital de 3 meses antes no es más que una fotografía del momento. Y esa fotografía del momento evidentemente que puede cambiar en 3 meses. ¿Y a qué es lo que apuesta correctamente la oposición? A mantener un ambiente de movilización para mantener la preferencia que tienen en estos momentos. Porque en el contexto mercadológico la oposición necesita mantener las simpatías que tiene Luis Abinader al día de hoy hasta mayo. ¿Y cómo mantiene esa simpatía? Con todas las estrategias que tenga que generar. Entonces el equipo de mercadólogos, sociólogos, psiquiatras, investigadores que tiene el equipo de los partidos opositores está haciendo su trabajo. Es una campaña política gratuita. Cada marcha que se hace vestida de negro, con la excusa de las elecciones, es una marcha que moviliza a los dirigentes de esas organizaciones. Revise las redes sociales de los opositores y va a encontrar ese apoyo masivo. Revise las fotografías que están saliendo en la marcha negra y se va a encontrar que son en un alto porcentaje las fotografías de dirigentes de la marcha verde de candidatos del PRM y Fuerzas Aliadas. La diferencia es que los partidos que no somos parte de ese grupo, los dirigentes que no somos parte de ese grupo, evidentemente hay gente que dice, vamos a bloquearlo, vamos a impedir que se expresen. ¿Por qué los PRDistas no sentimos similitud con los antiguos compañeros PRMistas? Porque hay gente que se fue a esa fuerza política y ha actuado con intolerancia. ¿Usted recuerda cuando una gran masa se fue con Hipólito y con partes del PRD, que en el municipio de Mao hicimos una asamblea en el local de Don Nepo Núñez, que esos ex compañeros PRDistas, ahora PRMistas, fueron con armas de fuego a atentar contra nuestras vidas? ¿Nos salvamos de milagro? ¿Usted los recuerda cuando violentaron en la Casa Nacional del PRD aquellos sillazos? Pero verifique cuál ha sido el accionar de los ex compañeros PRDistas, ahora PRMistas, cuando un PRDista con nuestro justo derecho se expresa en las redes sociales. A los 30 segundos aparece un PRMista diciéndonos hasta barriga verde, tratando de coartar nuestra libertad de expresión. Verifique de dónde está el mensaje de odio. El mensaje de odio, ¿de dónde está? Pero yo pregunto, el que está ganado en un proceso tiene que ofender. El que está ganado en un proceso tiene que coartar la libertad de expresión. No, yo no quisiera suponer que ese sería el comportamiento si ese grupo de personas llegara a la dirección del Estado. Pues entonces nos matarán a los que pensemos distinto. Nos matarán a los que tengamos una diferencia de opinión. ¿Y por qué motivo usted tiene que juntarse en la calle o en las redes sociales con alguien que tiene simpatía política distinta a los opositores y hay que ofenderlo? Para nada. Es un libre juego de ideas donde los no opositores tendrán que ir al fino, porque la oposición ha encontrado perfectamente un argumento para salir a las calles y movilizarse. Pero de lo que se trata, mis amigos y mis amigas receptores, es de un fin mayor. ¿Y cuál es ese fin mayor? Conquistar los ayuntamientos, conquistar el Congreso y conquistar la presidencia de la República y arrebatársela a los que están actualmente. Y yo, si estuviera siendo estratega de ese grupo opositor, estaría aplaudiendo. Es una estrategia política, pero no es que la patria se está yendo a pique. Esas autoridades de la Junta Central Electoral hoy debieran estar siendo aplaudidas porque han actuado con entereza. Desconvocar un proceso electoral ¿A quién hay que cobrarle ese dinero que se perdió en esas elecciones? A los actores y actrices que ahorita sean descubiertos y se les compruebe que tuvieron culpabilidad. Y muchos dicen, pero es que están defendiendo su teta, están defendiendo su empleo. No, señor, ninguna teta, ningún empleo. Yo no soy empleado de ninguna instancia pública. Pero vamos a estar claros. Si hay corrupción entre quienes son empleados del Poder Ejecutivo y sus dependencias, también habría entre los que son empleados de ayuntamientos, de juntas distritales, de oficinas congresuales. ¿O es que la única corrupción mala es la que es del Poder Ejecutivo? ¿Es que la única corrupción mala es la instancia superior? Señores, en todas las fuerzas políticas de República Dominicana y el mundo, hay gente buena y hay gente mala. ¡Ojo! Yo recuerdo aquella situación que tenía el PLD en principio, que decía, dividimos el país en PLDistas y corruptos. ¿Usted no lo recuerda? PLDistas y corruptos. Pero esa es una actitud sectaria, es una actitud hostil, porque no es verdad que cuando el PLD dijo eso, esa es la verdad, como tampoco es la verdad de que todo el que no está con el PRM, con la fuerza del pueblo y partidos opositores, es corrupto. Yo desafío a mis críticos que cuestionen y me muestren pruebas de actos de corruptelas en mi vida personal. Y yo no soy oficialista. Ahora, tengo un cerebro propio y tengo derecho a pensar con ese cerebro. Le corresponde entonces a cada quien usar el suyo y no desperdiciar sus neuronas. No desperdiciar sus neuronas. La patria necesita que nos sentemos en paz, a buscar el bienestar de esta patria de Sánchez, Duarte y Mella, en el cual los ayuntamientos, juntas distritales y el Congreso deben ser modificados, deben ser renovados en un proceso en el cual haya una multiplicidad. Propongo que las salas capitulares estén constituidas por una amalgama de simpatías, o ningún alcalde o alcaldesa o director distrital tenga una mayoría mecánica para imponer su voluntad, sino que tenga que dialogar, que tenga que discutir con todos los actores, que el próximo presidente que surja de las elecciones tenga un congreso de contrapeso, pero vamos a escogerlo libérrimamente. Dejemos de estarle poniendo cortapisa a la Junta Central Electoral. ¿Qué es lo que debieran estar pidiendo esos grupos? Que esa junta sea blindada, que los organismos internacionales, que los organismos criollos le acompañen en el proceso para que sigamos y salgamos bien de estas elecciones próximas y que se encamine un proceso diáfano y transparente de persecución de quienes cometieron esa situación. Pero vamos a estar claros, ¿a quién le convenía desacreditar ese proceso electoral? ¿A quién le convenía? ¿Quién era el mayor ganancioso? ¿Eran los partidos no opositores? No, a los partidos no opositores les conviene que las elecciones concluyan en un clima de paz, en un clima de armonía. Esa es la realidad que debemos ver en ese proceso electoral. Y este programa va a quedar grabado para que usted, después que pase el proceso electoral siguiente, lo busque, me lo enrostre. Ahora bien, si usted no tuviera los números, si las verificaciones de los diferentes padrones y la gente que fue a votar al momento en que fueron suspendidas o canceladas las elecciones, le dice a usted que no iba a ganar la mayoría de alcaldes, directores distritales, regidores y vocales, ¿qué sería lo correcto? Que usted genere toda la estrategia posible de aquí hasta marzo 15 para ver si ese panorama cambia. Y una de ellas es convertirse en víctima. El color negro es de luto. El color negro es de víctima. Y la gente tiende a dar el pésame a quien se le ha muerto un familiar. La gente tiende a dar el pésame a quien tiene tristeza. Y si no, recordemos qué pasó con el doctor José Francisco Peña Gómez cuando, producto de una afección cancerígena, murió. Recordemos aquel discurso, aquel spot. Yo los perdono. En mi provincia de Valverde, nadie quería la tercera candidatura a diputado. Y yo recuerdo que hubo gente que renunció a esa candidatura a diputado porque no era ganable. Los numeritos no daban. Esos numeritos no daban. Y yo recuerdo que ya desesperados los PRDistas le dijeron al profesor y exalumno Rafael Tavares Álvarez: Rafael, hazle un favor al partido, toma esa candidatura para llenar esa propuesta de boleta. Y Rafael dijo: está bien, me voy a sacrificar, pónganme ahí. ¿Y qué pasó con Rafael Tavares Álvarez? Bueno, que tras la muerte de Peña Gómez y la colocación correcta de ese spot en los medios de comunicación de Peña Gómez llamando al perdón, mucha gente entonces decidió darle un voto post-mortem a Peña Gómez y votó por los candidatos del PRD. Y Rafael Álvarez se convirtió en diputado. ¿Ustedes recuerdan? Se convirtió en diputado. Y eso lo hizo posible la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Y en estos momentos, correctamente, yo no estoy criticando la estrategia de los opositores, porque desde el punto de vista mercadológico es correcta, se están convirtiendo en víctimas. Ahora bien, no piense usted que es por el amor a la patria. No, no. Es por amor a que sus líderes y dirigentes ocupen las posiciones. Y mientras allá va y viene, todos los actores y actrices del proceso político son sospechosos de ese sabotaje. Vamos a verificar quién tiene la mayor corresponsabilidad, directa o indirecta, en ese proceso electoral y quién se beneficia o perjudica. Esto es FranklinOnésimoTavaresSánchez.com, su revista digital academicista, por las plataformas FoxDominicana.com/radio, FoxDominicana.com/televisión, Arcoíris Digital 98.9. Recuerde que en Fox Dominicana, Escuela de Negocios e Instituto Antiguo EPC, te ofrecemos diplomaturas en técnicas de locución, técnicas periodísticas, oratoria general, oratoria educativa, ortofonética, contabilidad, ortografía, ventas y mucho más. Docencia en formatos presencial, semipresencial y a distancia. No importa en qué parte del mundo vivas, el contacto es el WhatsApp 809-755-5030. 809-755-5030 es nuestra vía de contacto. Atención a todos nuestros alumnos de Fox Dominicana, Escuela de Negocios e Instituto. Ya pasó el proceso electoral, ya pasaron las vacaciones, tienen que comunicarse con nuestra casa matriz para reiniciar sus contenidos, sus módulos y trabajar entonces la docencia. Les agradezco la espera. En nuestros medios de comunicación siempre vamos a apostar a la diversidad, pero los buenos no están de un solo lado, en ninguna parte. Los malos no están de un solo lado en ninguna parte, pero vamos a hacer la estrategia política sin ofender a nadie. Vamos a hacer la estrategia política sin querer pintarnos como santos. El que se crea libre de pecado, que lance la primera piedra. Aún yo recuerdo esa lectura bíblica, cuando un grupo de santurrones querían apedrear a una dama porque vendía su cuerpo, porque era prostituta. Y mire, bastó con que el Señor le dijera: el que se crea libre del pecado, que lance la primera piedra. Y todo el mundo se fue, porque santos no somos. Y cada quien persigue sus propios intereses. Los gobiernistas, quedarse ahí. Los gobiernistas, eternizarse ahí. Y es su justo derecho. Los opositores, subirse allí. Pero yo debo recordarle a nuestra población dominicana quiénes están de un lado o de otro en este proceso electoral. ¿Quiénes son los santos? El doctor Leonel Fernández Reina, que hasta hace poco era tildado de delincuente y de malo por los PRMistas que ahora tienen un acuerdo consigo. El doctor Leonel Fernández Reina, que dirigió este país por dos periodos de 4 años y uno de 6. 8 y 6, 14. Si los gobiernos del presidente Fernández fueron buenos, si los gobiernos del presidente Fernández fueron excelentes, pues mire, usted tiene el justo derecho de endiosarlo y darle la oportunidad de que él vuelva a tener un periodo más. Si no fueron buenos, usted tiene el derecho de oponérsele. Si los gobiernos de mi PRD, en cabeza de la cúpula que se fue, presidida por Hipólito Mejía, fueron buenos, pues mire, dele la oportunidad al PRM, en la cabeza de Carolina Mejía, de los seguidores del PRM, porque si fueron buenos, de eso. Ahora, si fueron malos, usted sabrá qué hacer. Si el gobierno de Danilo Medina Sánchez, sus dos periodos han sido malos, pues mire, usted tiene la oportunidad perfecta en las urnas. Es en las urnas con el voto de sacarlo a voto limpio. Pero si el gobierno ha sido bueno, usted tiene la oportunidad de ratificarlo a voto limpio. Pero vamos a votar. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Vamos a votar y a garantizar la veeduría. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha hecho su validación y ha calificado como correcta la medida. Señores, aquí hay gente antipatria, unos delincuentes enquistados en Venezuela. Óigase, criticando al país porque el país no les apoyó. Y hay dominicanos que eso lo están proyectando hoy. ¿Y qué legalidad Dios dado Maduro y comparte para ver la República Dominicana? ¿En qué aspecto? En nada. Vamos a luchar todos porque esas elecciones se hagan el día 15. Y a la oposición es a quien más le conviene que esas elecciones transcurran de manera libre, sin atentar contra la vida de nadie que esté con pensamiento distinto al de ustedes. A la oposición es a quien más le conviene que vayamos al proceso electoral. Y si tienen los votos, que se los cuenten. Señores, en el proceso electoral pasado había gente comprando votos a dos manos. Pero no era solo desde el PLD. Era desde el PRM, desde el reformismo, de otras fuerzas políticas. Aquí hay gente que en estos momentos tiene las manos en la cabeza, preocupado porque invirtió cientos y cientos de miles de pesos en comprar votos. Yo soy candidato a regidor en la ciudad de Esperanza donde vivo. Y yo, que trabajo de lunes a domingo, así, sudado como usted me ve ahora acá en este estudio, de lunes a domingo ganándome mi comida con sacrificio, yo, que me he quedado con unos valores, no puedo comprar un voto. ¿Y qué yo hice el día de las elecciones? Yo salí mesa por mesa. Y a todo el que estaba en fila le di un abrazo, un apretón de mano. Digo, mire, un saludo gratis es lo que les puedo dar. No tengo dinero. Al que le dé ese dinero, cójaselo, porque el que dio dinero para comprar un voto, ese dinero no lo sudó. O es de droga, o viene del gobierno central, o viene de un ayuntamiento, de una junta digital, de una oficina congresual, de alguna parte viene. Pero ese dinero que le dieron a usted para comprar el voto es de sus propios impuestos. Así que cójalo y vote por quien usted dé su conciencia. Este momento no se trata de partido político. ¡Qué caray! Todos los partidos políticos nuestros hay un orejudo y un oreja larga. No hay uno más bueno o más malo que otro. Porque los partidos, como todas las instituciones, no son más que una hechura de la sociedad. De la sociedad. Vote por hombres. Vote por mujeres. Vote por trayectoria de vida. Si el hombre o mujer que se está candidateando, usted lo conoce, y ha sido un hombre o una mujer serio, de trabajo, de decencia, no importa que esté en el MIUCA, no importa que esté en el Frente Amplio, en el PRD, en el PLD, en el PRM, vote por él. Porque ahorita, cuando transcurre el proceso, ¿usted cree que usted va a ver al presidente de la República, a los ministros? No, señor. Usted a quien va a ver es al director distrital, al vocal, al concejal, al alcalde, al diputado o senador de su provincia, que usted podría tocarle la puerta. Usted puede ir a tocarle la puerta y hacerle yuca allí para que responda. Pero si usted se pone de pendejo, de guanajo, a botar la cara de alguien porque dice, es del partido suyo, prepárese ahorita que esa gente no aparezca. Hay gente que cambia su número de celular. Hay gente que no aparece. Hay gente que no va a aparecer. Pero yo le pregunto, vamos a hacer un ejercicio. Si mi ciudad de Esperanza, un regidor, gana en 4 años menos de 3 millones de pesos entre sueldo y viáticos, le pregunto yo, un regidor que gane menos de 3 millones de pesos en 4 años y haya invertido 1 millón para salir candidato en su partido y además de eso haya invertido 2 millones y algo ahora en este proceso previo y tenga que buscar 2 millones más el 15 de marzo, no cuadra. Una gente que vaya a ganar 3 millones e invierta 5, ¿qué tiene que hacer esa persona? O está usando su puesto para lavar dinero del narcotráfico, como hay muchos, o de repente ahorita no la va a poder cumplir a nadie. ¿Por qué? Quien compra tu voto tiene que recuperar su inversión, porque nadie va a hacer el negocio del capaperros. Nadie va a hacer el negocio del capaperros. Invertir un dinero para no recuperarlo. Ahorita, esa gente que compraron votos, cuando vaya, por ejemplo, alguien y quiera colocar una planta de combustible frente a una escuela, frente a un residencial que no se pueda, y digan a ese regidor, mire, fulano está dando 1 millón de pesos para que le aprueben una ordenanza y le permitan instalar esa planta de combustible. Y aquí hay 200 mil para usted, o hay 100 mil para usted. ¿Qué va a decir ese regidor? No, no, déjeme los 100 mil y que la instale porque tengo que recuperar mi inversión. Pero algo más grave, cuando un alcalde o alcaldesa corrupto decida que una obra que cuesta 100 mil pesos la va a poner por 900 mil, este regidor que compró votos tendrá que levantar la mano y decir, está bien, déme lo mío para recuperar eso. En mi ciudad de Esperanza hay un triangulito con unos cuantos bancos cerca del hospital de esta demarcación de Esperanza. Y yo he consultado a varios ingenieros civiles, albañiles, de que cuánto puede haber invertido allí. Y la mayoría me ha dicho, no, eso yo lo hago con 250 mil y 50 mil de comisiones. Y pregunte por cuánto dijo la alcaldesa que le salió ese parquecito. Pero algo más grave. Las leyes dicen que las obras de gran envergadura deben ser licitadas. En la ciudad de Esperanza se construyó una funeraria municipal. Y pregunte, ¿cuánto costó? ¿Quién tiene el presupuesto de eso? ¿Cuál fue la licitación? Señores, con las obras es que muchos políticos nuestros se consiguen los suyos y más si no hay supervisión. Entonces, si le pedimos al Poder Ejecutivo supervisión en Punta Catalina, en otras áreas, vamos a poner también licitación a los alcaldes. Pero hay un encargado de personal del Ayuntamiento de Esperanza y aspirante a regidor que está construyendo correctamente un bulevar en su sector. ¿Y a quién le dieron esa obra? ¿De cuánto fue la comisión? ¿De cuánto fue la comisión? Que alguien me diga. Pero pregúntenme en alguna jalada donde el candidato del PRM que ganó la alcaldía le ofreció hasta gas a la población por tubería y no se atrevió a aspirar. Y hoy tiene postulando a un candidato cuyo nivel académico, cuyas realizaciones para el municipio deja mucho que decir. Y allí en alguna jalada dijeron que Camarines se había vendido, Camarines no iba a sacar ningún voto. Y hoy Camarines lo tiene. Óigase, los tiene sudando duro en algunas jaladas, tanto a los del PRM como a los del PLD, los tienen sudando duros, duro, hay una dice de más ahí, porque ha demostrado que es una mujer con una hoja de servicio en esa demarcación y que los votos que maneja, van a aparecer. Usted lo va a ver que van a aparecer esos votos allí. ¿Y qué decide mucha gente sobre Rita Pérez sin Jicomé? Con sus altas y sus bajas ha demostrado ser una trabajadora con una hoja de servicio, con una hoja de vida. Vamos a estar claros. En mi ciudad de Esperanza, señores, en el proceso electoral pasado, PRDistas y PRDistas fuimos unidos. En este proceso vamos solos. Y yo tengo muchísimo cariño, amigos del PRD, pero en mi ciudad vamos solos. Y mientras no pase el proceso municipal y mi partido decida lo que va a hacer de cara al futuro, yo me debo a mi organización. Y usted verá mi voto a favor de Billy Grullón, como lo di ya en esta primera ocasión. Y la segunda vez lo verá a favor de Billy Grullón. Si ganamos, perfecto. Si perdimos, perfecto. Ahora bien, vamos a estar claros. El Partido de la Liberación Dominicana como fuerza política no es un paraíso. Pero yo les aseguro que este gobierno ha sido menos malo que lo que hubiese sido un gobierno encabezado por el PRM. ¿Eh? Es menos malo. Y se lo digo yo, que no he sido tomado en cuenta en el gobierno compartido que se nos ofreció. Pero tengo que ver la estabilidad que hay en el país, tengo que ver las inversiones en el área educativa que se han generado, que se debe hacer mucho más, claro que se debe hacer mucho más. Que hay gente en el PLD, en esta provincia de Valverde, que cree que los demás comen con lo que ellos se meten en su estómago. Eso es verdad, que hay mucha gente sectaria y que deben haber inclusive muchísimas cancelaciones, pero también deben haber cancelaciones en ayuntamientos controlados por la oposición, donde se genera la corruptela de manera amplia. Ahora, cuidemos, señores, que nuestro discurso por obtener los votos, cuidemos en no afectar honras. Yo recuerdo que en un proceso anterior, alguien me llevó unas fotos donde aparecía una autoridad municipal. Óigalo bien, esa autoridad municipal aparecía tomando whisky de una etiqueta de un color que yo nunca la había visto, con unas muchachas. Y yo pregunté, ¿son mayores de edad esas muchachas que están ahí? ¿Son menores de edad? La persona me dijo, no, son mayores de edad. Entonces, si son mayores de edad y están ahí por su voluntad, y luego pregunté, ¿el whisky que está comprando esa autoridad municipal los está comprando con los fondos municipales o con los fondos suyos? Ah, no sabemos. Pues mire, si los está comprando con los fondos municipales, usted me consigue la información y yo la doy a conocer. Pero si no es con los fondos municipales y las jóvenes que están con él son mayores de edad, entonces yo pienso que quien debe hacer la denuncia es un sacerdote, es un pastor, e inclusive su esposa tiene que accionar. Pero no debemos dañar la reputación de alguna persona porque usted quiera o que le caiga bien. En el momento en que nosotros emitimos esta señal, me ha llegado un video que difundió una plataforma digital llamada cachicha.com, vaya la publicidad para ellos, donde aparece un director distrital de uno de los cuatro distritos de mi ciudad de Esperanza, en una conversación presunta de seducción a una menor de edad, y luego entonces esa información de una llamada de alguien también por esa plataforma. ¿Y qué pasa? A ese señor hay que demostrar en tribunales que es él y que es culpable y llevar las experticias a la justicia. Si un juez lo condena, si el caso se pone en la agenda del día, nosotros le damos cabida como medio de comunicación. Pero puedo yo aquí, porque ese político es de un partido distinto al mío, a dar como cierta esa versión. No. Somos una provincia pequeña donde todos nos conocemos. Y el hecho de que seamos de fuerza política distinta no nos debe llevar a tomar los medios de comunicación para afectar una reputación. Ahora bien, ¿en qué se ayuda a la dama y sus familiares? En darle apoyo en justicia para que demuestren justicia la culpabilidad o inocencia de ese supuesto insinuador a menor de edad. Y si resulta culpable, sea suyo o sea mío, hay que someterlo. Pero la ley nos dice que todo imputado, hasta que no se demuestre su culpabilidad, se le imputa inocente hasta prueba en contrario. Y nosotros queremos seguir apostando a eso. Que podamos darle abrazos, como le digo yo, a todos los opositores cuando me encontraba con ellos. Cuando me encontraba con ellos en las mesas de votaciones. ¿Y qué me queda para marzo 15? Volver a dar abrazos. Porque hoy yo tengo mi mente y mi persona tranquilos. Porque yo no invertí la comida de mis hijos. Yo no invertí mi pequeño patrimonio familiar en comprarle un voto a nadie. Se dice que hubo gente que le dieron 50 mil semanales de raciones. A mí no. Los que me dio mi partido, la mayoría se fue en unos afiches que están ahí en publicidad de Disco Live para que la gente supiera que yo estoy aspirando. El resto de decisión le corresponde al pueblo. Si el pueblo entiende que yo puedo hacer un servicio del Ayuntamiento Municipal de Esperanza, yo estoy aspirando y mi labor es que el pueblo lo sepa. Si el pueblo entiende que mi vida ha sido corrupta, ha sido delictiva, pues que no me dé el voto. Pero yo voy a una aspiración para servir, para ahorita no tener ataduras de que tengo tanto dinero atrás. Y cuando un síndico sinvergüenza me diga, hay que probar tal obra, no señores, esa obra no va. Vamos a discutir. Yo voy al ayuntamiento a esa aspiración para poder ahorita decir, vamos a transmitir todas las sesiones. Todas las sesiones vamos a transmitir. Que el pueblo sepa lo que se está trabajando allí. Que cuando se me convoque a puerta cerrada, a un acuerdo, no señor, no me diga nada en secreto que no lo puedo decir en público, porque yo lo voy a compartir con la gente, con esta sociedad que nos sigue, con esta sociedad que nos da seguimiento, para convertirnos en una voz de los esperanceños y esperanceñas, si mis esperanceños quieren. ¿Quién no conoce mi hoja de vida en el sector de Gregorio Luperón, mis tiempos de pastoral juvenil, mis tiempos de ultrabotas, de vendedor ambulante, el hijo de crianza de Mamanego, el sobrino de Pedro, el sobrino de Juan? Todo el mundo me conoce en el sector de Gregorio Luperón. ¿Quién no me conoce en el sector de Buenos Aires? Es responsable de haberle colocado los nombres a las calles de ese barrio, todas una por una. Después que Arturo Goris compró los terrenos y mi papá los repartió a la gente completamente gratis, solo pagando 115 pesos en el ayuntamiento por el derecho del papel que daba el ayuntamiento. Esas calles de Buenos Aires tienen mi nombre. O sea, mi trabajo es el nombre que les puse. Ese P de Buenos Aires, la zona verde que ya les robaron la mitad, fue una lucha nuestra desde Pastoral Juvenil y el grupo de cultura, el club que trabajamos allí en Buenos Aires. Mi legado está ahí. Mi legado está ahí en los bomberos de la ciudad de Esperanza. Mi legado está ahí en las juntas de vecinos, en los grupos de Legión de María, de Pastoral Juvenil. Mi legado está ahí en el Club Rotario. La sociedad de Esperanza lo conoce. Cada escaño que hemos logrado ha sido producto del sacrificio, del esfuerzo, de la hoja de vida. Y como yo, hay hombres y mujeres capacitados con hoja de servicio que aspiran a regidores en el PLD, en el PRM, en el PSC, en la Fuerza del Pueblo. En todas las fuerzas políticas hay hombres y mujeres buenos. Y en todas las fuerzas políticas hay hombres y mujeres malos. ¿Cómo yo voy a decir que solo en el PRD hay gente buena? No, señor. Eso no es verdad. Escoja lo mejor de cada organización. Pero no se lleve mucho de votar fanático. Dice que morado entero, rojo entero, blanco entero, verde entero. No, señor. Analice con lupa. Analice con lupa a cada candidato. Analícelo. Y luego decida. No se deje seducir por campañas de odio. No se deje seducir por gente que está ladrando por su hueso. Se lo dice alguien que no vive, que no ha vivido del Estado nunca. Y que si gana ahorita tendrá la tranquilidad de poder decir, vamos a repartir el 50% de nuestro sueldo a causas justas. Porque si no he vivido del Estado, evidentemente que no estoy esperando eso para comer. Alguien que ahorita va a poder decir, vamos a ver que el presupuesto participativo de Esperanza esté invertido de la mejor manera posible. Pero carajo, si compro votos, si cojo préstamos, ¿cómo voy a poder defender los intereses colectivos? Aquí hay aspirantes regidores, señores, haciendo construcción y haciendo cosas que uno sabe que esos cuatro no lo han sudado y que lo están comprometiendo. Prepárese, que el pueblo de Esperanza, que no aguanta más, tuvo 10 años pésimos de la gestión de Naumena y 4 peores de la gestión de Jacqueline Peña. Esperanza no aguanta más. No aguanta más que le estemos improvisando de gente que se ha mantenido con pan y circo en cada proceso. Y esa es la verdad. Y alguien tiene que decirla. La digo yo. Así que vamos a marchar todos. Vamos a marchar todos en función de pedir que la Junta Central Electoral y sus juntas municipales sean acompañadas, sean ayudadas. Un certificado de reconocimiento a esa postura de la dirección de la Junta Central Electoral que se empantalonó y suspendió porque hubiese sido peor. Vamos a permitir que el 15 de marzo nos cuenten los votos. Pero verifique que los que hoy se visten de negro, antes estaban vestidos de verde, antes estaban vestidos de PRMistas, de la Fuerza del Pueblo, y que esta es una estrategia política. Que no hay buenos totales en ninguna parte, quiero insistir. Que no hay malos totales en ninguna parte. Se lo digo yo que camino a pie por las calles de mi pueblo. Se lo digo yo que he heredado de mi padre, Papá Percio, que en paz descanse, una hoja de servicio, una hoja de vida, de valoración y de credibilidad, que llamo al pan pan y al vino vino. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com, tu revista digital y academicista por Arcoiris Digital 98.9, focdominicana.com/noticias. focdominicana.com/radio, focdominicana.com/televisión. Y aquí nuestra postura con respecto a la situación electoral de la República Dominicana. Las plataformas nuestras rompen su cadena y tras este spot de despedida nos comprometemos con usted a volver a ver en otra próxima entrega.
Hasta aquí la entrega para hoy de www.franklinonisimotavaresanchez.com. Tu revista de emprendedurismo, marketing, mundo académico, turismo educativo y mucho más. www.franklinonisimotavaresanchez es una producción de quien les habla, Franklin Onésimo Tavares Sánchez, contador, administrador, mercadólogo, educador, comunicador, coax y más. Contáctame al teléfono WhatsApp 809-755-5030, que podemos ayudarte en la construcción de tu marca personal. Asesoría de tesis, tesinas, monografías, estudios de mercados políticos y empresariales y más. Hasta la próxima entrega de su revista radial y digital, www.franklinonesimotavaresanchez.com. Si te gustaron nuestros contenidos, búscanos en redes sociales y en internet como Franklin.